Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y me da gusto además poder saludar a Sergio Negrete y a Víctor Aramburu. Sergio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado, como siempre, una semana más, Cuentas Claras, y gracias a, sobre todo a los que nos escuchan, por supuesto, pero hola Vic, hola Pau, hola Adolfo, a quien nos produce, y pues aquí estamos.
¿Y tú, Víctor, cómo estás?
Hola Pau, bien, gracias, pues aquí ya listo para el nuevo episodio. Un saludo a Sergio, un saludo a los que nos escuchan y también a Adolfo en la producción.
Y un episodio además que quizá podrá ser un poco distinto porque es un tema, pues, digamos, no tan coyuntural, pero relevante y, digamos, estructural, porque al final el tema educativo es y seguirá siendo un elemento, digamos, básico, digamos, para nuestro país. Y en ese sentido, pues, hay, yo diría, desde mi perspectiva, pues algunos aspectos que siempre se han quedado de ver en México, sobre todo en lo que tiene que ver con una verdadera estrategia educativa, sobre todo en los años recientes. Pero últimamente hemos tenido personajes polémicos al frente de la institución, de la propia institución de la Secretaría de Educación Pública o de alguna de las áreas. Y tal es el caso de Marx Arriaga, que ha sido polémico desde la parte de la convocatoria del diseño de los libros de texto pedir a los diseñadores casi que regalaran su trabajo o algunas declaraciones. Pero en sí vale la pena, creo, aterrizar en dónde estamos parados en materia educativa y más que en dónde estamos parados, hacia dónde vamos en materia educativa con la 4T. Víctor, ¿realmente tenemos un modelo educativo?
Pues yo diría que tenemos muchos. O sea, si uno ve el sistema educativo, de hecho, particularmente en educación media superior, son una bola de parches que realmente pues uno no lo acaba de comprender, ¿eh? O sea, por un lado está, bueno, el modelo pues tradicional, ¿no? Lo podemos decir más académico, el del bachillerato. Luego hay otro bachillerato tecnológico. Luego, bueno, hay una serie de ahí de subsistemas dentro de los cuales, bueno, algunos son federales, otros son, depende de las entidades federativas, otros son privados, etcétera. Sí tenemos básicamente como parches, particularmente en ese nivel educativo. Ahora, yo entraría pues en un tema, digamos que más pues a profundidad, ¿no? Pues ¿para qué sirve la educación? En principio, digo, después de todo el desmantelamiento del Estado que hemos visto pues en los últimos 40 años, pues es de los pocos, si no es que el único, mecanismo de movilidad social, ¿no? De igualación de oportunidades. Se supondría que en teoría esa debería ser parte de sus funciones, cuando lo que hemos visto es más bien al revés, o sea, más bien es un mecanismo que reproduce las desigualdades sociales, entre otros, ¿no? Si uno ve cuáles son las escuelas que tienen la peor infraestructura, el peor equipamiento, los maestros más mal pagados y criminalizados encima, pues son los de las entidades federativas más pobres, o sea, son los de Guerrero, son los de Oaxaca, son los de Chiapas, son los de las zonas indígenas en general, son los de las periferias de las ciudades. Esas son las escuelas que pues uno ve los planteles, y te lo digo por experiencia, porque ese contrato que les encanta a mis enemigos, ¿no? Por ahí estarme sacando a cada rato de una evaluación que hice, y digo, y sépanlo, no es el único que he hecho, también coordiné el diagnóstico del derecho a la educación para el Coneval, por si lo quieren buscar también. Pues ahí me ha tocado verlo, ¿no? De viva mano, el estado de abandono de décadas de la infraestructura y del equipamiento escolar. O sea, y además uno ve justamente cómo ha cambiado, ¿no? O sea, uno puede hacer fenomenología de la arquitectura escolar, cómo ha cambiado pues la visión de país, ¿no? O sea, ya me tocó ver particularmente dos escuelas que son viejas. Una en la alcaldía Álvaro Obregón, que pues tenía hasta como un gimnasio así a la gringa, ¿no? De esos así con gradas, etcétera, pero pues ya en un estado lamentable, ¿no? O sea, todos los vidrios rotos, bancas abandonadas, bebederos, en el mejor de los casos, pues 6, ¿te gusta? Para una población de 500 chavos de secundaria. Esa fue una. Luego otra escuela, que ya no digas que tenía goteras, literalmente tenía cascadas así, al grado que pues una de las aulas se reblandeció y cayó con el sismo de 2017. Las causas son muchas. Evidentemente, pues la principal pues es esta reducción presupuestal que empezó con Miguel de la Madrid y pues con todos los gobiernos neoliberales. Pero bueno, también pues el tema de que el país creció, ¿no? O sea, creció demográficamente mucho y pues el gobierno no se daba abasto, ¿no? Literalmente tenía que estar construyendo más escuelas mientras que pues la población seguía creciendo y pues no se les daba mantenimiento, ¿no? A las anteriores. Eso por un lado, luego uno ve el equipamiento y pues también las bancas que te rompen uniformes, también muchísima tranza. También me tocó ver otra escuela, sobre todo en tiempos de Mancera, ¿no? Que les compraban bancas sin consultar a las comunidades escolares y pues decía el director, sí, ahí están las bancas, y dice, pero ve el tamaño, yo tengo grupos de 40, o sea, nadie me preguntó pues cuánto es la población estudiantil aquí y estas bancas me son totalmente inútiles, ¿no? Entonces, y ya luego nos vamos a los contenidos también, curriculares, que pues digo, yo recuerdo, o sea, ustedes acordarán también en tiempos de Vicente Fox, pues con esta visión mercantilista de la educación, ¿no? Muy, muy, muy productivista, pues que se eliminaron materias como la formación cívica y ética. No digo que una de las funciones de la educación debe ser evidentemente prepararte para el mercado laboral, pero no se agota ahí. O sea, eso es mucho más, ¿no? Lo que se tiene, para lo que uno va a la escuela, uno aprende a socializar, aprendes a convivir con otros, tolerancia a la frustración, ¿no? Las llamadas competencias, que no me gusta mucho el término, ¿no? Pero entiendo lo que trae, ¿no? Las habilidades, los conocimientos, las habilidades sociales, ¿no? O blandas. Entonces sí creo que se necesita una reforma pues a profundidad en general, quitarle también toda esta carga, ¿no? De la criminalización del magisterio que se hizo durante el gobierno, particularmente de Peña Nieto, pero también el de Calderón, como si toda fuera responsabilidad del logro educativo de los maestros, cuando pues muchas veces tienes estudiantes pues que diría mi abuela que era maestra, pues no puedes poner atención, o sea, si no desayunaste, no puedes poner atención le pones atención a tu estómago, le pones atención al profesor, pero las dos cosas al mismo tiempo, pues no se pueden, ¿no? Y entonces todo se ha centrado en la evaluación y como si no fuera culpa del maestro, pues cuando en realidad vemos pues, que es un problema pues de infraestructura, de equipamiento, sí, también hay un tema también de la capacitación de los maestros, o sea, también hay que negarlo, de planes de estudio. En fin, yo empezaría por ahí. Es un sistema, es un problema muy complejo, multicausal, de la propia pobreza de las localidades en las cuales están localizadas las escuelas y los planteles, que son cosas diferentes. Se requiere algo que pues va a cambios profundos y pensaría yo que pues también es símbolo, ¿no? Finalmente, pues del espíritu de los tiempos, del Zeitgeist, ¿no? Dirían los alemanes, de ir abandonando pues esta visión mercantilista y neoliberal individualista de la educación, pues hacia transitar a otro modelo, ¿no?
Me gustaría retomar un punto con Sergio, que es el de la criminalización de los profesores, porque creo que de alguna forma hay entidades federativas en las que sí están estigmatizados y bueno, en algunos casos se han ganado algunos términos sin que estemos generalizando, pero el profesorado en nuestro país tiene, digamos, lo que se necesita. Me queda claro la respuesta, pero ¿ahí está el problema, Sergio? ¿O dónde estamos parados en ese sentido?
No, hay muchísimos problemas. Ojalá fuera tan... Digo, tú sabes que no es tan simple, Pau. Ahora sí que, como dice Víctor, son muchos factores. Pero aquí el problema no es que el profesor tenga que atender a un alumno que no desayunó. Por supuesto que eso es un problema. El problema es el profesor que se pone a bloquear vías de tren en aras de no sé qué, que se pone a hacer huelga cada 2 de 3 días en aras de no sé qué otra cosa, que se pone a, o sea, no estamos hablando eso. Así estamos hablando de algunos profesores que genuinamente siguen conductas prácticamente criminales, o sea, ocupación, huelgas, por lo que sea. Entonces, no estamos hablando del buen profe que está preocupado por sus alumnos, estamos hablando del mal profe que tiene una plaza y que con tal de sacar más dinero hace lo que sea, lo que le dicen sus líderes, y hacen despapalle y medio, por no decir otras palabras. Y lo que queda en último lugar no es ni siquiera el estudiante que no desayunó. O sea, yo no dudo de la vocación y la entrega de muchísimos profesores, entre los que sin duda está la abuela de Víctor, o está, supongo que ya se retiró o lo que sea. Pero digo, hay gente entregadísima y hay gente que son verdaderos zampones con el título de profesor. Entonces digo, por algo se han ganado estos apelativos. Porque sí, pues a la población lo primero que quieres es que a tu hijo medio lo eduquen en la escuela, si no es que lo eduquen, pero lo que no quieres es que la escuela esté cerrada, bloqueada, o que el profesor pues no llegó, no fue, no da nada, no enseña. O sea, y el problema del desayuno pues se soluciona de otras maneras, como eran las escuelas de tiempo completo que quiere quitar este gobierno, ¿no? Hablando de recortes de gastos, pues ahí hay otra cuestión muy grave. O sea, lo que podemos criticar a gobiernos anteriores, pues ha seguido, y ya este gobierno lleva más de 3 años. O sea, cada vez más se les agota el rollo de, bueno, es que nos heredaron un cochinero. Bueno, ¿qué tal tu cochinero actual? Y hablando del cochinero actual, pues volvemos al señor Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, que hizo una especie de resumen, según entiendo yo, de unos foros a los que se convocó esto hace unos días ahí en Palacio Nacional. Entonces, que según él, ¿qué es lo que pidieron los maestros, ¿no? Estos maestros tan extraordinarios o tan entregados, bueno, pidieron, dice, solicitan un modelo educativo de colonial libertario humanista que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas, que segregan a la sociedad, en fin, que acaben con el clasismo, que acaben con abusos, que acaben con atropellos. O sea, tenemos un discurso de lo más barato y de lo más deleznable en labios de un funcionario de la SEP, que debería avergonzarse de decir tanta sandez. Pero bueno, la dijo enfrente del presidente, y el presidente muy atento ahí escuchándolo. Esta bola de tonterías de y del modelo neoliberal educativo, y de hay que deshacernos de las pruebas, que hay que deshacernos de los libros, que los alumnos ya aprenderán sin duda bajo la genial conducción de cada profesor, que va a determinar lo que hay que hacer para acabar con, y lo vuelvo a citar, el modelo neoliberal meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista. No estoy bromeando. Esto es lo que dijo este funcionario de la SEP. Ahora, que semejantes tonterías las crea una persona ya es grave. Que sea un funcionario de nivel, peor todavía. Que lo pronuncie ante el presidente de la República y parezca, al menos en apariencia, ahora sí que condonar o apoyar estos ataques a la calidad, al enciclopedismo, especialización, competencias, elitismo. O sea, bueno, yo no sé qué clase de escuela quiere este señor. Digo, francamente, no la espero que México nunca vea la clase de escuelas que quiere este señor. Por lo que veo, es al parecer uno de los planteamientos al menos serios de este gobierno. Escuelas donde, pues, no sé qué se va a aprender. Pero sí puedo vaticinar sin ningún temor a equivocarme que esos niños, luego jóvenes y luego adultos, no encontrarían trabajo al menos nada que amerite su grado escolar, porque pues no habrán aprendido gran cosa, excepto un montón de rollos por parte de sus disque profesores. Y ese sí sería el mayor crimen. Olvídate de bloquear vías de tren, o de andar de huelga. O sea, yo no sé casi si es preferible andar de huelga que enseñar, o no enseñar más bien. O sea, esto es vergonzoso. O sea, que esto esté ocurriendo a nivel de gobierno federal, que tengamos esta clase de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, aunque creo que no merece la palabra, de escuela o de orientación de parte de gente, y que se les dé rienda suelta para semejantes tonterías y pronunciarlas en micrófono en Palacio Nacional. Y al parecer, reitero, o sea, la política educativa que ahora se está planteando el gobierno federal, espero que no. Espero que la secretaria de Educación, aparte de ser delincuente electoral, probada, pues pueda frenar a algunos de sus funcionarios en esto que es. O sea, esto es una locura, pues. Entonces podemos criticar muchísimas cosas de los gobiernos anteriores, que vaya que hay material para criticar a los gobiernos anteriores, pero francamente hablando, prefiero una educación neoliberal dedicada al mercado, dedicada a que van a buscar trabajo, dedicada a la superación, a la meritocracia, y no esta bola de rollos que yo no sé quién van a satisfacer, excepto al autor y a quizá otros pocos más, y van a destruir el futuro de la niñez y de los jóvenes, excepto de los que estén en escuelas privadas, por supuesto, que como sea medio se salvarán de semejantes tonterías. Y esta disque segregación y limitación y clasismo es exactamente lo que van a fomentar. Específicamente es el resultado que van a lograr, que los niños no educados bajo la educación del Estado, del gobierno, en escuelas públicas, tengan un poquito de más oportunidad o mucha más oportunidad que la que van a tener estos pobres niños escuchando rollos de coloniales, o qué sé yo, liberalizadores o de clasistas o no, ya se me acaban los adjetivos. Bueno, adjetivos hay en abundancia, porque lo que les leí, se los juro que fue textual. Entonces, bueno, pues a ver qué ocurre con la educación pública en México. Espero, desearía que las tonterías que escuchamos hace unos días en Palacio Nacional no se conviertan en política pública educativa, pero bueno, pues lo descubriremos. Le quedan a este gobierno 2 años y pico, tres, y pues sí, 2 años y pico, acaba en octubre 24. Pues bueno, ahora sí que son las inmortales palabras del señor Arriaga, que no sé si es doctor, creo que es doctor, por cierto, que eso es otra cosa que me impresiona mucho, productos de cierta educación, que luego, pues al parecer reniegan, ¿no? Pero independientemente de su cuestión individual, es muy impresionante que sus ideas se estén transformando en política pública.
Justo decías ahorita, Sergio, el tema de lo que nos queda, y me gustaría preguntarte ahora a ti, Víctor, si estos poco menos de 3 años que nos quedan servirán para hacer algo. A ver, hemos pasado pues mucho tiempo escuchando la necesidad de reformar la educación, y yo no sé si nos vamos a quedar con otro sexenio perdido. ¿Qué podemos esperar, Víctor, de este lapso de tiempo que queda del sexenio en materia educativa?
Mira, de lo que me ha tocado ver, yo creo que sí se ha avanzado, particularmente en mantenimiento menor, que ya es decir bastante, aunque la palabra sea mantenimiento menor, ¿no? Te digo, o sea, mi experiencia de verla, de ver las escuelas, pues el grado de abandono, pues por lo pronto, pues empieza por lo más digno, o sea, porque es tanto el grado de deterioro que tienen, pues que cuando se elige, o porque ahora son los padres de familia los que eligen el destino del gasto, ¿no? Dicen, bueno, más o menos entre 500,000 y 800,000 pesos se les asignan a las escuelas, y es en asamblea de padres de familias que se deciden pues cuáles son las prioridades, lo cual considero que es un enfoque correcto, ¿no? Dado que estamos reduciendo las asimetrías de información, ¿no? No es un burócrata en los institutos nacionales que se crearon en tiempos de Calderón y Peña Nieto, ¿no? De infraestructura, que son los que se deciden, y luego pasan este tipo de cosas como lo de las bancas que no caben en las aulas. O sea, aquí es al revés, y normalmente empiezan, te digo, pues por las cuestiones más dignas, o sea, que los baños no huelan feo. O sea, por favor, imagínate, pues para una niña de secundaria o de preparatoria, o sea, vamos, es lo más básico, ¿no? Que tengan agua, o sea, que estén en condiciones, pues, dignas, ¿no? Y funcionales, por una parte. Luego se van, pues, por también a todas estas escuelas que tienen goteras, pues también me ha tocado verlo, que también es todo un tema, ¿no? O sea, la conserjería de las escuelas, pues es gente que ya envejeció, y que ya no tiene la capacidad, pues, de subir a quitar las hojas, ¿no? De los techos de las escuelas, y pues por eso hay filtraciones, y además, pues, que no se han impermeabilizado también en décadas. Eso también me ha tocado verlo. También el cambio de las bancas, que pues estos mismos conserjes ya tienen que estar haciendo maravillas, ¿no? Con cosas que se están desmoronando, pues también se han estado cambiando, por lo que me ha tocado ver. Y bueno, y en el caso de los planteles de preescolar, que justamente, digo, también tiene que ver con la edad del niño, ¿no? O sea, un niño de preescolar pues no anda rayando las bancas, ni rompiéndolas, ni mordiéndolas, ni cosas de estilo, ¿no? Que suelen hacerlos, son tan inquietos. Entonces el nivel de desgaste es menor. Y más bien ahí lo que se ha estado invirtiendo pues es en material pedagógico, ¿no? En ludotecas, cosas de ese estilo, también me ha tocado verlo. Creo que por ese lado hay un avance. Luego hay unos temas, pues creo que más estructurales. O sea, sí hay racismo, claro que hay racismo en las escuelas. Y hay racismo en el sentido de que tú empiezas, o sea, para un niño indígena, empiezas tu educación en tu idioma natal, y cuando pasas a la secundaria, pues ya es todo en español. Y eso sí bien te fue, ¿eh? porque estás en educación indígena. Permíteme.
Pero no se refería a esta clase de racismo. Te estás yendo por otro tema, perdóname.
Pero es un racismo estructural, Sergio, eso.
Es
racismo. Lo de Arriaga es otra cosa. Claro que es racismo.
Hay racismo en todo México.
Eso es racionalizado. Y esto también hay clasismo. Las escuelas que tienen menor inversión y los
ya hay racismo en México.
Son las escuelas más pobres. Son las escuelas más marginadas. Son las de Guerrero.
De eso no estaba hablando Arriaga. No te desvíes del tema.
Yo te estoy diciendo
estamos hablando de Marx y Arriaga y de sus políticas.
¿Por qué lo niegas?
Y si te vas, que hay clasismo en México.
¿Por qué lo niegas, Sergio? ¿Por qué niegas la realidad?
No, no lo estoy negando. Al contrario, estoy reafirmando que hay clasismo y hay racismo en México. Te lo reafirmo.
Y qué bueno. Y en el sistema educativo también. Y se refleja en el presupuesto, y se refleja en los sueldos de los maestros.
Órale, va que va. ¿Cómo vamos a acabar con el racismo?
¿Cómo
le estás quitando los desayunos y las comidas con las escuelas de tiempo completo?
Por favor,
y vuelve con los desayunos. Se los acabas de quitar.
Conoce tu país.
Lo conozco mejor que tú.
Conozco
mejor México que tú, aunque no lo creas. Sí, perfectamente mejor.
¿Cómo están las escuelas? Platícame.
Están deleznables y siguen peor. Y te voy a decir por qué. Porque López Obrador quitó la reforma educativa, quitó la meritocracia.
La reforma educativa
y le entregó
la culpa a todos los profesores.
Y quitó, se ve que no la conoces.
Los profesores,
no conoces la reforma educativa.
O sea, te estoy hablando de cómo está la infraestructura, te estoy hablando de cómo
No. Una cosa es que hables de los baños. Una cosa es que hables de los baños y las goteras.
Es lo más básico, Sergio, por favor. O sea,
hablas de baños y de goteras, ahora hablas de salarios. Todo eso es cierto.
Órale, mejora. Niños que no van
desayunados. Dime cómo han mejorado. No han mejorado.
Profesores
están
a los cuales agarras a golpes.
Entregaste la educación a la CENTE. Es lo que hizo. Es lo que hizo este señor. Entregó la educación a la CENTE.
A la CENTE.
Y dime
pues que yo,
a la CENTE.
Que yo sepa del FINA, pues no
a la,
¿sabes quién se entregó la educación? Al CENTE.
A la CENTE. La
CENTE. La CENTE. Fue subsecretario de Educación Básica todo el sexenio de Felipe Calderón.
La CENTE, coordinadora.
Sí, entregó literalmente la educación.
¿Y qué hizo Peña? ¿Y qué hizo Peña?
Dárselo a un junior. ¿Cómo se llama este junior que ya se me olvidó? Que no tenía ninguna mínima experiencia.
No hables del secretario de Educación de Peña.
Aurelio.
Puro.
Mira, al menos... o sea, que la delincuente... A ver, ¿me vas a negar que Delfina es una delincuente electoral?
Es profesora.
Y delincuente
electoral. Que tiene la experiencia y de una de las escuelas...
No, experimentadísima, experimentada en quitarle de la nómina que tanto ahora estás diciendo.
Pues mira, tú habla con la gente,
de su nómina,
que fue a sus alumnos.
Ay, qué bueno que conoces gente que fue su alumno. ¿Y qué les enseñó
Sergio,
aparte
de robar? Tú sí te acuerdas, ¿no? De Fernando
González
Sánchez.
Es que todo lo que tú sacas es anecdótico.
El secretario de Educación Básica, de Felipe Calderón.
Estoy hablando de leyes.
El ridículo que se le ha bailando con el partido.
Estoy hablando de leyes.
Estoy
hablando
de Felipe Calderón.
De que en Texcoco.
El junior, Aurelio Nuño.
Te digo, te vas con personas.
Sergio.
Órale, bueno, ¿qué prefieres? Aurelio Nuño a la delincuente.
En manos de esa gente estuvo 12 años de educación.
En manos de esa gente. ¿Y ahora cómo está? Está peor porque se le entregaste
pues
a la CENTE.
Gran
logro. ¿Y qué ha robado de la nómina de sus empleados en Texcoco? ¿Qué maravilla?
¿Y dónde está la denuncia, Sergio? ¿Dónde está la denuncia?
No, perdón, ya está condenada. Disculpa, no es denuncia. Ya está condenada,
no está
aprobada.
Fíjate
qué gran pregunta se la puedes hacer al presidente en la mañanera, por favor.
No,
porque
pues,
su secretaria de Educación
autónoma,
Pública no está...
Debería estar en la cárcel, la pues es este criminal, Aurelio Nuño.
Claro, ahora pues
después
sí,
haber criminalizado a los profesores.
Pues es que no tienes
Fernando
denuncia,
González
Víctor,
Sánchez,
es la cosa.
El subsecretario de Educación Básica, yerno del Baester, de Felipe Calderón.
Por eso,
sí puso en manos del CENTE.
Y por eso, ¿dónde están las denuncias? Es que todo te vas con que ¿dónde están las
los
denuncias?
Los fideicomisos sindicales, de ahí se volvieron ricos, de ahí sacaba dinero el Baester Gordillo
para
el pago
y
a servicios electorales, ahí sí, a Felipe Calderón.
Por
esa
supuesto,
gente es la responsable
del
abandono
este
de décadas.
Gobierno es maravilloso entregándole todo a la
que haya
gente,
goteras, de que los baños
cancelando
abuelan
escuelas
feo, de
tiempo
de
completo,
indignas,
no,
de que
no,
la,
es que
de las bancas
le rompan
los uniformes a los alumnos. Eso
no,
son
no,
los
no,
responsables.
No, es que ahora estamos todos hermosos. Es que todo es hermoso ahora. Estamos fantásticos en este gobierno que le entregó todo a los maestros, que quiere quitar los libros, que quiere quitar las pruebas.
¿Quién ha dicho que
no
quitaron los libros? ¿Quién ha dicho que
Marx Arriaga, maestro?
Sin libros?
¿De quién estamos hablando? Marx Arriaga.
Es cosa muy diferente y eso sí es necesario. Acuérdate como cuando Fox quitó la educación cívica y ética. O sea, ¿cómo no? ¿Traidores a la patria en el Congreso si con eso se educaron?
Ah, ya agarraste el rollo a los traidores. Víctor, por favor, deja de mimetizar el discurso, por favor. ¿De veras vas a ahora a adoptar eso?
Los que le andan prefiriendo las ganancias de Iberdrola.
No, a ver, traidores a la patria, ¿de veras vas a tomar ese discurso tan barato? ¿Reproduces el discurso de la 4T sin ninguna crítica? O sea, de veras, te pones
sí, los que privilegian el gas por encima de las hidroeléctricas, el gas importado de Texas, esos son traidores
ay, Dios
a la patria,
mío. Sergio. No importemos gas de Texas, vamos a producirlo en México.
Vamos a producirlo con las hidroeléctricas mexicanas que ya pagamos.
¿Vamos a producirlo cuándo? ¿En 10 años?
Mañana.
Mira, te voy mañana. Ah, no, sí, mañana, paradas. Por supuesto.
Mañana.
Mira, hoy, te voy a leer al señor Arriaga. Te voy a leer textual al señor Marx Arriaga. No aceptamos que la Conalitech siga gastando el dinero público como realiza desde los años 90 libros de texto.
Claro, a Pisa, no la farmacéutica, bueno, que también hace esos fraudes. A Pisa, otra empresa española, la del país. A eso se daban los contratos.
O sea que
ya,
no quieres
ya se te olvidó, contratos para empresas extranjeras. ¿Tampoco ya se te olvidó que será la empresa favorita desde tiempos de Cedillo para hacer los libros de
bueno, texto? Entonces tú me decías que te estoy diciendo que no quieren libros. Te lo estoy leyendo.
No, sí queremos libros, pero no libros diseñados.
Y diseñados.
Que den una buena educación ahí por empresas extranjeras.
No, si con
por la del país.
Ah, y bueno, ¿a
por
quién
la
se
de
lo
Juan Luis Obrián. Por la de Juan Luis Obrián, o sea, Prisa, ver, el
Víctor,
grupo Prisa.
¿Qué tienes en contra? No, perdóname. Yo le doy el contrato a la empresa que mejor me haga las cosas,
¿y a poco
de
te,
donde
y,
sea
y,
el
y
señor?
Y tú mismo me estás diciendo que esos libros, o sea, no han servido y que hay muchos déficits. ¿Le quieres seguir dando el contrato a las mismas empresas que son responsables de los fracasos educativos que tenemos?
Perdón,
hasta la
una cosa
porque
son
por eso
contenidos
mira,
y otra
de
cosa son libros.
Por eso nos va re mal.
Ah, claro, entonces no hay que hacer...
Es culpa exclusiva de los profesores.
Entonces no hay que hacer pruebas.
O sea, ¿tú crees que no influyen los libros?
No nos va a ir mal. No nos va a ir mal. No hacemos pruebas y ya nos quitamos de líos. Y entonces los niños ni les ponemos años.
Por eso nos va a ir mal, Sergio.
Por eso no hagamos pruebas, no leamos libros.
Por problemas de infraestructura, por problemas de equipamiento, por problemas de pobreza en las
comunidades.
Por problemas
de criminalización. Qué educación tan impresionante estás ofreciendo, Víctor. Sin libros, sin pruebas.
Yo estoy diciendo que sin libros no, simplemente que se dé... que ser empresas españolas otra vez a Prisa.
Que enriquezcan a otras. Por eso no,
claro,
mira,
que el dinero se quede
gobierno,
en México,
mejor.
Que el dinero se quede en México, al igual que con la reforma eléctrica. No que se vaya a dar ahí a los
Víctor,
productores de gas tejanos y a las empresas españolas.
El problema de tus empresas mexicanas estatales es que no dan el servicio.
Nadie ha dicho
ese
que sean
es
estatales,
problema.
Sergio, ¿eh? Eso lo estás diciendo tú solito.
Ah,
ahora, si fueron estatal, mucho mejor, ¿eh? Si fueron estatal, mucho mejor.
No,
para
por
que
supuesto.
No tenga el afán del lucro por encima de.
Bueno,
de
yo
de
no estaría.
No, por supuesto, que no haya lucro, que no haya ganancia, nada más que se lo quede todos los burócratas.
No, lo primero que tiene
bola...
que estar es el logro educativo de los alumnos. Ya después,
si no,
para
lo,
lucro,
lo
si
vamos
para
a tener conseguir
utilidad, bueno,
un
pero lo
gran
primero,
logro
lo otro.
Educativo con las empresas
lo
estatales.
Lo primero es habilitar las escuelas,
que van a
lo
crear
primero es
libros.
Equipar las escuelas, dejarlas en condiciones dignas, quitar el racismo estructural de que un niño.
¿Y cómo
que,
quitas
que,
el racismo
que,
estructural?
Que le cambias. Que simplemente que cuando transitas a la secundaria sigas tomando clases en tu idioma, que el profesor
sí,
que te está dando clases te dé clases en tu idioma, no te lo dé en español o en,
fíjate,
o en alguna otra lengua indígena que
pues
consiguieron
eso,
por ahí.
Porque
eso es lo que
sería maravilloso
con Felipe Calderón y con el Bester Gordillo.
Es no,
castigaban a los profesores de la gente mandándolos a localidades en los cuales no hablaban su idioma. Ganaban 6,000 pesos. ¿Cómo no quieres que protesten, Sergio? A ver, te quiero ver a ti ganando 6,000 pesos en una escuela donde, que tienes techo de lámina, donde los baños no tienen ni puertas, donde no tienes agua, donde las bancas te rompen los uniformes, donde tus niños se te caen de hambre. ¿Cómo no quieres que protesten esos profesores, Sergio?
Y siguen protestando, ¿no?
Y donde además, o sea, te matan a 43
¿siguen protestando?
Estudiantes. Pues claro, y seguirán protestando. Y están
seguirán protestando.
Y creo
claro,
que
lo hacen.
Y creo
este
que
gobierno, entonces estoy... este gobierno no ha mejorado nada.
Y
siguen
qué bueno que lo hacen, Sergio.
Ah, no,
sí,
que sigan,
y está
por
bien,
supuesto.
Está bien, que sigan exigiendo sus derechos.
No, maravilloso.
Sus derechos laborales sí. Y los derechos educativos de los
creo
niños.
Creo que no tienes ni la
este
más
país.
Remota idea, Víctor, de lo que exigen los maestros. Exigen canonías.
Exigen una paga
exigen...
digna. Exigen una paga
no es
digna. Que, la,
no,
que, las, que los techos no sean de lámina.
Ay,
que haya
sí, sobre
agua
todo
en
está en el. Sí, sí, eso está en el pliego petitorio. Sí,
claro,
por eso hacen huelga.
Petitorio.
Claro. Evidentemente es por los techos. Ay, no, hombre.
Por ejemplo,
estás el día
de hoy. Secretario de Educación Básica.
Ay, sí, sí, el subsecretario.
¿No? Sergio y Víctor, tengo que interrumpirlos porque pues además sí, se nos ha ido mucho sí, tiempo.
Nos detenemos con las fantasías paralelas.
No, pues que hay. Estaba muy contento con Fernando González Sánchez, el yerno del Bester, como
si no, estamos
con Felipe Calderón.
En ningún momento,
ahí todo
Víctor,
iba,
pero
o con el Junior Aurelio Nuño.
Menos prefiero a las delincuentes electorales que roban dinero de las nóminas de
esos
trabajadores.
O sea, prefieres al delincuente que el yerno del Bester, el que anda bailando ahí en su partido este.
No, yo no defiendo a ese señor. Es que fíjate que no te has fijado, pero yo no lo he defendido. Tú sí estás defendiendo a Delfina. Yo no defiendo a delincuentes y tú sí.
Pero yo no te recuerdo ninguna diferencia. A ver, enséñame algún artículo que en su momento hayas hecho alguna crítica.
Luego te los enseño con muchísimo gusto.
¿A Aurelio Nuño?
Con todo gusto.
¿Al Junior?
Por supuesto, evidentemente. Yo critico a todos. No defiendo a nadie, y menos a los rateros, ni a los de hoy.
Pues ahí tienes dos.
De ayer.
Ahí tienes dos.
Pues ahí no, yo tampoco defiendo a ningún ratero. No depende si el ratero me gusta o no. Esa es una gran diferencia. Yo no defiendo a ningún ratero, ni a Peña, que fue un ratero, ni a López Obrador, que es un ratero.
¿Y a Felipe Calderón? ¿Y al yerno del Bester? ¿A Felipe Calderón? ¿Que puso a Fernando González Sánchez al yerno del Bester?
¿Hubo robos
al yerno del Bester, Sergio? Por favor.
López Obrador es un ratero.
López Obrador es un ratero. ¿El yerno del Bester como subsecretario?
El yerno del Bester. El hermano de Obrador. El hermano de Obrador. La prima de Obrador. La cuñada de Obrador. La hija de el hijo de Obrador. El otro hijo de Obrador. A ver, ¿los condenas?
Estás poniendo, a ver, yo te estoy hablando,
no,
el encargado
exacto,
de la educación básica
listo,
de este país fue el yerno
exacto,
del Bester.
No te atreves a condenar
yerno,
a uno solo
ver,
de los
tú también,
de estos,
tú también, dime.
No, Peña, Calderón,
este señor
Fox,
ridículo,
Cedillo
bailando,
de la Madrid, López Portillo, Echeverría.
Bailando,
y al actual
ridículo,
no lo tocas ni con el pétalo de una rosa.
El encargado de la educación básica de este país.
Y el encarga, y la encargada nivel actual critica a la
es una maestra la es una maestra y fue directora
maestra, una maestra
el
ratera
señor, ¿quién sabe? El único que
es
ni bailar
maestra,
bien sabe ni cantar bien sabe
es una maestra.
Oigan,
ladrona,
tengo que cortar
es
el
es
tiempo se nos acaba y
se
y
nos
creo
acaba
que...
Y bueno, pues acabamos con las fantasías el día de hoy.
Yo creo que además
Sergio dice que no hay racismo estructural, que no hay racismo institucional, que
no,
no
es cierto, no dije
que,
eso
estructural.
Y deja de mentir, Víctor, deja de mentir. Afirmo que en este país no es cierto. Te afirmé que en este país
sistema educativo,
hay
que en el sistema educativo no hay racismo
lados
estructural. Ah,
en
bueno,
todos
okay,
lados.
Ya, perfecto, con eso me
en
quedo
todos,
ya. Pues en todos lados, pues infiero entonces que también está dentro del sistema educativo.
Por supuesto que sí, y te aseguro una cosa, no se va a terminar ese racismo con estas
no,
palabras.
No, es algo que toma Arriera décadas, pero se tiene que empezar a cambiar.
Bueno,
para,
nos,
para empezar
nos
hay que ir en la dirección correcta.
Nos despedimos con muchos retos como o con muchas interrogantes todavía, pero nos toca terminar un episodio sí distinto y que al final, pues bueno, seguirá siendo un tema, desafortunadamente seguirá siendo una asignatura pendiente. Hoy tenemos que despedirnos. Gracias, Víctor.
No, gracias, Pau. Gracias, Sergio. Estuvo aquí candente la plática y pues gracias a los que nos escuchan.
Gracias, Sergio.
Agradezco a todos, a Víctor, a Pau y bueno, a Adolfo, que nos produce, pobre Adolfo, que nos tiene que producir estos programas. Gracias a todos.
Y a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias. Esto fue Cuentas Claras. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras y les recuerdo que además nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Hasta la próxima semana.